Las noticias en Radio Istán.
Hola, muy buenas. La celebración de la Velá marca eminentemente el acontecer en el pueblo a lo largo de los próximos días. Es una de las grandes citas del verano, al menos, y desde luego aquella que registra una mayor expectación, digamos, entre la población de fuera del pueblo, porque se espera la llegada de visitantes a lo largo de este fin de semana. En concreto, hablamos de las jornadas de viernes y sábado, día 27 y día 28. El viernes se abre la velada en su programa a las 8:15 en Las Herrizas con una actuación de Clara, actuación de violín, el cuarteto de cuerda en El Chorro a las 10:45, de nuevo Clara, la violinista, actúa en la Plaza del Pueblo y el espectáculo del último trovador en la Torre a partir de las 10:30 de la noche. A las 11:45, Gospel It, espectáculo de gospel, música espiritual vinculada al jazz y al blues, en la parte detrás de la iglesia. Y una de las actuaciones estelares, uno de los referentes indiscutibles del cartel, Adriana Rogan, que ha participado en distintos programas de televisión como La Voz o Tierra de Talento, bueno, pues actúa ese viernes a las 12:45 en la plaza de la iglesia. El sábado abre la jornada a las 9:30 de la noche un pasacalles, también a esa hora actúan El Chorro, Jimena Vega y Sito Morales. A las 10:45, el ensemble de flautas malagueñas en La Torre. A las 10, cuarteto de trompetas, la actuación en la Fuente Pescaría. El trío vivo a las 10:30 detrás de la iglesia y el trío de Tim Fernández en la Plaza del Pueblo a las 11 de la noche. Cierra la jornada a las 11:30 la actuación del grupo Los Electroduendes con éxitos de los años 80 y 90 en la Plaza de Andalucía. Ya sabéis, la velá, para quien no esté familiarizada con el concepto, pues es un ciclo de conciertos de distintos estilos musicales que en general pues encajan bien con la atmósfera que se crea en el pueblo, porque aunque haya algún acompañamiento de iluminación artificial, cierto es que la mayor parte de la iluminación, especialmente en las calles, está producida a través de las velas, y eso pues crea un ambiente muy especial a lo largo de las dos jornadas que dura esta edición 2021 de la Velá. ¿Quién nos lo iba a decir? Hace unas cuantas semanas, cuando la situación por culpa de la pandemia estaba tan complicada. Bueno, pues aunque la situación no esté ni muchísimo menos, vamos, ni parecida a cómo estaba, eso es el presente. Lo que hay que prevenir es el futuro. Y en ese sentido, pues el ayuntamiento está tomando medidas para fomentar el mantenimiento de distancias de seguridad en los distintos enclaves donde se desarrolla el evento. También hay que tener ojo a las normas en relación con los establecimientos de hostelería y, por supuesto, uno de los requisitos fundamentales es el uso de la mascarilla, que es absolutamente obligatorio en cada uno de los conciertos. Hace unos días dábamos cuenta de los datos del Servicio de Atención a Casos de Violencia de Género de la Diputación de Málaga, exclusivamente de la provincia de Málaga, y denotaban un ostensible aumento de las denuncias o las consultas realizadas. A veces no está claro, bueno, de hecho nadie termina de aclararlo, si es una buena o una mala señal, porque puede deberse o bien a que crece el número de casos, lo cual cual sería sin duda alguna una desgracia, o bien porque crece el número de denuncias y consultas realizadas, lo cual es desde luego una muy buena noticia. Bueno, pues en esa misma línea se mueve el Instituto Andaluz de la Mujer en el ámbito andaluz. Han atendido un total de 52 casos durante el primer semestre de 2021 frente a 32 casos del pasado año de 2020. Eso supone un incremento del 62,5%. El programa tiene como objetivo proporcionar información y asistencia profesional y especializada en el momento. Desde la puesta en funcionamiento en 2018 han dado apoyo ya a 196 mujeres en el conjunto de la comunidad autónoma. Lógicamente también hay que tener en cuenta los servicios que en esta materia prestan pues ayuntamientos y otras instituciones. Aquí hablamos del Instituto Andaluz de la Mujer en el ámbito autonómico. Bueno, pues damos el número de teléfono, el 900-200-999, gratuito, anónimo, confidencial y cobertura a víctimas durante las 24 horas del día, 365 días del año. ¿Cómo se nota la actividad turística? Fijaos los datos. Ahora mismo el embalse de la Concepción se encuentra al 66% de su capacidad, una capacidad total de 62 hectómetros cúbicos, ahora mismo tiene 41, el 66%. Bueno, pues respecto a 2020, cuando apenas había turismo abajo, el embalse se encontraba al 75%, 11 puntos más que en este 2021. Si acaso, lo que sí es verdad es que este 2021 se encuentra poco más o menos en la media de los últimos 10 años, a lo largo de la última década. A estas alturas del año el pantano está de promedio al 64%, por lo tanto respecto a esa media estamos incluso un poquito mejor, al 66% de la capacidad total del embalse de la Concepción.
Las noticias en Radio Istán.
Y me estaba pensando antes si abordar el tema de la meteorología nada más hablar de la vela, porque lógicamente, y habida cuenta de lo traicionero que puede ser el viento en un momento determinado o alguna inclemencia que estamos teniendo en forma de lluvia en el arranque de esta semana, pues había que prestar atención para la celebración de ese evento también a la predicción meteorológica. En ese sentido, no se observa a lo largo de este fin de semana ningún fenómeno meteorológico que pueda alterar especialmente el desarrollo de esa actividad cultural. Si acaso decir que las temperaturas van a subir bastante y la noche del viernes al sábado y también durante la jornada del sábado se esperan temperaturas algo más altas que últimamente. El viernes 33 grados de máxima, el sábado 37 de máxima. Se mantendría también a lo largo de la jornada del domingo en 34. Ahora, para que os hagáis una idea, las jornadas de miércoles y jueves rondaríamos los 29, 30 o 31 grados de temperatura máxima. O sea que suben los termómetros ostensiblemente el fin de semana para bajar nuevamente en el arranque de la semana próxima, que se espera que sea muy parecida a estos días que hemos pasado últimamente. Temperaturas de entre 30 y 31 grados. El viento, que habría que prestarle bastante atención, puede ser protagonista durante la jornada del jueves, sobre todo a primera hora de la mañana, viento del suroeste, pero no tanto a lo largo del fin de semana, que ese también podría ser un factor que tener muy en cuenta para la celebración de la vela. En principio, y según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, no es un motivo de preocupación. Nos vamos con Victoria Ramos y las efemérides. Gracias por estar al otro lado. Cuidaos mucho. Hasta la próxima.
...25 de agosto de 1580... la batalla de Alcántara. Desde los siglos XIII y XIV... Castilla se había fijado más en los vástagos de los reyes y príncipes portugueses como consorte de sus homólogos castellanos que en los de los gobernantes de su reino vecino oriental. Una excepción la encontramos en el enlace de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, aunque la infanta Isabel, primogénita de los reyes católicos, se casó con el infante Alfonso de Portugal y muerto este con su hermano Manuel I, el rey portugués, ya viudo, se casaría con su excuñada María de Aragón. Cuando llegaron los Habsburgo, tampoco se rompió esa tradición tendente a unir ambos reinos. Carlos I se casó con Isabel, hermana del rey Juan III de Portugal. Este, con la hermana del emperador Catalina, y su hijo, el príncipe Felipe, con María de Portugal. La hermana del futuro Felipe II, Juana, se casó a su vez con el infante Juan de Portugal, matrimonio del que nació el heredero al trono portugués, Sebastián. Muerto este, en una batalla disputada en el norte de África en 1578, el problema sucesorio alcanzó tanto eco internacional que Inglaterra, Francia y los Países Bajos se opusieron a que Felipe II tuviera mejores argumentos que el resto de candidatos para hacerse con la corona portuguesa como tío del difunto rey, sobre todo porque el Imperio Español estaba a punto de convertirse en una potencia oceánica indiscutible. Mientras la diplomacia no era capaz de solucionar el conflicto, el cardenal Enrique, hijo de Manuel I y regente durante muchos años de Sebastián, ocupó el asiento real, pero su muerte en enero de 1580 desató de nuevo el problema sucesorio. Uno de entre la media docena de pretendientes al trono, el prior de Crato, nieto de Manuel I, aunque hijo ilegítimo del infante Luis, aprovechó para coronarse rey como Antonio I de Portugal en junio de 1780. La respuesta del monarca español fue inmediata. Reunió un ejército y una flota de cerca de 40.000 hombres comandados por Fernando Álvarez de Toledo, el tercer duque de Alba, por tierra y Álvaro de Bazán por mar. Las tropas del duque de Alba entraron en el reino vecino desde Badajoz por Elvas, en dirección a Lisboa, y apenas encontraron resistencia en su marcha hacia el Atlántico. Antonio, por su parte, recién coronado, había reunido un ejército destinado a la capital de Portugal para hacer frente a los castellanos. El encuentro de ambos ejércitos ocurrió el 25 de agosto de 1580, a ambos lados del estuario del río Tajo, muy cerca de su desembocadura. La infantería castellana, tras varios ataques de artillería, consiguió cruzarlo y se plantó muy cerca de Lisboa, en Alcántara, hoy ya casi en la capital. En pocas horas, las tropas del duque de Alba lograron la victoria, obligando a lo que quedaba del ejército portugués a retirarse hacia la ciudad, que cayó en manos de los españoles. Antonio de Portugal huyó hacia el norte y perdió su título. A finales de año, las huestes castellanas se hicieron con casi todo Portugal y en marzo de 1581 las Cortes de Tomar proclamaron a Felipe II rey del país vecino. El emperador nombró al duque de Alba condestable y virrey de Portugal y todas las posesiones de ultramar de los lusos pasaron a formar parte del mayor imperio territorial que ha conocido la historia.